Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Es el lunes 22 de enero de 2024. ¡Comenzamos!
Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y les doy la bienvenida a El Bar. Un bar en el que estará Florentino Pérez y el Real Madrid en el ojo del huracán. Aguas, Florentino. Y está conmigo la fresca, jovial, graciosa, Catamala.
Gracias. Gracias, Aníbal Santiago. Tú vienes hoy vestido de monje franciscano. ¡Ay! Me salió un verso sin mucho esfuerzo. Ajá. ¡Ay! Me salió otro. ¡Qué alboroto!
Es buena señal, Cata.
Sí,
te va a ir muy bien este programa.
Venga, entonces hablaremos de Florentino, del Madrid, de Guardado, de todo, de la NFL, de todo. Hay de todo.
Un programa caliente.
Caliente. ¿Te parece si comenzamos?
Arrancamos.
Venga. Lionel Messi ganó el premio FIFA The Best al ser nombrado mejor jugador del 2023. En mujeres se llevó el premio la española Aitana Bonmatí, ganadora del Mundial, la Champions, Supercopa y Liga. El galardón a Messi desató tremenda polémica en especialistas y redes que pensaban que Haaland del Manchester City era el merecedor. Pero el furor Messi no cede. El 21 de febrero Apple TV estrenará la docuserie llamada El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda. Relatará lo que ha vivido el rosarino en sus 5 mundiales. Y este fin de semana, el Inter de Miami jugó un partido amistoso en El Salvador contra la selección de ese país. El resultado fue de 0-0, pero la llegada del argentino a Centroamérica generó locura en las calles y en el partido no pararon las ovaciones a Messi. ¿Merecido o no su premio The Best para ti?
Pues mira, yo soy mesista.
Mesista.
Soy un agradecido de
o
haber...
O mesías. Así, viniste mesiánico.
Vine mesiánico. Yo soy un agradecido de haber visto estos años increíbles de Messi. En sus mejores años en el Barcelona me fijaba si jugaba contra el Albacete y estaba, aunque fuera sábado a las 4:30 de la mañana, estaba ahí viéndolo.
Okay.
Pero me parece que esta vez era injustificado. O sea, porque Messi... Digamos, el año pasado no ocurrió nada extraordinario, salvo su llegada al Inter de Miami, que en realidad fue meritoria por mediática, por todo lo que generó,
sí.
Pero deportivamente tampoco fue algo extraordinario.
No, porque estos premios fueron post-mundial, o sea, el mundial de que ganó Argentina no entraba en este galardón. Yo creo que esa decisión fue apelando a la emoción y a la nostalgia y al amor que todos sentimos por Messi.
Sí,
¿no?
fue como el premio a un buen hombre.
En vez de al mejor jugador.
Sí, a un jugador bueno. Que es buen hombre,
sí.
Y vamos a dárselo a él.
Sí.
Incluso la votación con Haaland, que lo ganó todo con el Manchester City, se empató, pero fueron los capitanes. Digamos, de los principales clubes del mundo, los que definieron quién se lo llevaba, ¿no?
Sí, ¿y quiénes eran los capitanes? Kylian Mbappé, Lewandowski, Modric,
Salah,
o sea, gente que lo quiere.
Y gente que lo quiere y que, digamos, uno pensaría que tiene criterio, por lo visto, o sea, porque si hubiera sido su análisis numérico, riguroso,
ajá.
estadístico, a partir de las competencias, se le hubieran dado a Haaland.
Sí.
Pero se lo dieron a Messi.
No, esos galardones de Best, Balón de Oro, son medio chafas, o sea, la FIFA tiene ahí su mano bien.
Y ¿sabes qué? Yo creo que Messi, cuando supo que era el ganador, en esta ocasión debe haber dicho, no, por favor.
Le dio
no,
dolor
no
de
otra
panza.
Vez, así de todo lo que se viene,
sí.
Digamos, de controversia, de
sí.
reclamos,
sí.
ya no necesita ningún otro premio, debe haber dicho, qué joda, ¿no?
Sí, todo lo contrario, nuestra amiga, querida amiga Aitana Bonmatí.
¿Tú la conoces personalmente?
Sí, tomamos un café ayer.
¿En dónde? ¿En Coyoacán?
No, güey, fui a Madrid y regresé.
Ah, regresaste.
Sí, sí, bueno, Barcelona. Sí, rico cafecito allá, sí.
Qué rico.
Sí, mira, en ¿cómo se llama
este? En la Gran Vía.
Eso mero. Increíble, la reina, es una reina.
Sí.
O sea, ganó todo Hasta la lotería se la llevó, yo creo.
Sí, 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 todo, todo.
La lotería esa de España, en diciembre.
Sí, la lotería de Madrid.
Esa, esa. Sí, 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 increíble.
Aitana es, a mí me encanta su estilo, tiene...
¿La conoces?
Sí, de... personalmente.
¿Sí?
Sí.
¿Fuiste también al té con
ella? A la noche nos fuimos a echar unas tapas a Madrid.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Ay, estuvimos ahí platicando, me dijo que ve la...
¿Por qué no estuvimos los tres juntos?
Es que no sabía que había estado en Madrid con ella. Y pues bueno, sí. Y me habló de que ve mucho el abejorro en general, que le gusta mucho los pronósticos de Don Celestino.
Ah, muy bien.
Este...
Sí, sí, parece, okay, que sobre todo el clima en México le encanta, sí, sí, órale.
Este, tiene un estilo, a mí me encanta, Aitana, tiene un toquecito corte, siempre le lleva pegadito al pie, tiene unos trazos espectaculares, okay, como de billarista, definidora, es una creadora de fútbol, digamos, de genera mucho fútbol en la zona de transición, de creatividad. Apenas mide 1.61, es muy bajita.
Pero muy ágil.
Muy ágil, y tiene 20, acaba de cumplir 26 años. Me parece que vamos a tener muchos años más de una jugadora brillando y dando espectáculo al mundo.
Merecidísimo, the best a Aitana.
Y nos vamos con la siguiente historia. En los octavos de final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid. Ganó dramáticamente 4-2. Griezmann anotó en tiempo extra y está incontenible. Con esta derrota sigue el estigma de los merengues. En 122 años de historia, yo todavía no había nacido, no, jamás han conquistado un triplete. Y en la Liga de España, el Real Madrid también venció con polémica 3-2 al Almería. El VAR no cesó de intervenir, siempre a favor del cuadro blanco. La indignación fue mundial, menos en Qatar, que dice que las marcaciones arbitrales fueron totalmente justas.
¿Por dónde comenzamos?
Comencemos, tenemos que compartir a nuestra gente que ayer tú y yo debatíamos en WhatsApp y yo decía que me parecía una vergüenza este arbitraje, que el Real Madrid no merece que se lo favorezca de otra manera, y tú me decías no hubo ningún fallo injusto, todo fue riguroso, objetivo, en fin.
Sí, sí, ayer,
explica por
sí,
qué.
Ayer tuvimos polémica ahí en el WhatsApp. Estaba caliente el WhatsApp, pero por la polémica. Yo creo que el primer tiempo del Madrid fue una ñoña, o sea, bien chafas salieron este equipo blanco. Pero creo que Carlito le jaló las orejas a los chicos en el medio tiempo y salieron con todo.
Sí.
Hay indignación porque, bueno, es el Almería, el colista, 2-0 ganando. Recuerden que 2-0 es un marcador bien como un espejismo. Y creo que el árbitro no hizo bien su trabajo. Siempre que decía algo, tenía que el VAR intervenir y eso no está bien. Uh-huh. Y además que intervenía y era la decisión contraria. Pero creo que todo lo que ocurrió... pues es como caldito de cultivo por este Madrid con el colista, el VAR, decisiones extrañas, pero creo que estuvo bien ganado el partido.
Según...
Bueno, bien ganado no, porque es el colista, vuelvo y lo digo,
sí,
pero bueno, ganaron.
Yo te voy a hacer una pregunta, Cata, y le voy a pedir al maestro Anuar, que está en este momento muy concentrado en su cámara, que abra... Ah, tenemos la toma abierta, está perfecto.
Sí, sí, sí.
Si yo te agarro,
Cata,
aquí.
Sí, señor. Ajá.
¿Tú qué dirías? ¿Que te agarré el brazo o el hombro?
El hombro.
Bueno, le pegó exactamente acá la pelota a Vinicius. O sea, esto, no, según yo,
no,
según mi clase de anatomía en la escuela primaria República Española de la colonia Viaducto Piedad, esto no es el hombro. Esto no es el hombro, Cata.
No.
Y le pegó con esta parte del cuerpo. ¿Por qué dirías... que le pegó con el hombro?
No, yo sí vi que le pegó con el hombro, cambió la dirección, la pelota. Es que hay muchas tomas, seguro viste la que no era.
La toma de frente es clarísima, se ve el impacto en esta zona del cuerpo.
Eso fue lo que más te afectó, o sea, el hombro bajo de Vinicius.
¿En qué?
De todo el partido, de todas las decisiones.
Lo que es, digamos, lo que se me hizo más descarado.
Descarado, ok.
Y ayer... me quedaba escuchando a la cadena SER desde Madrid, un poco para escuchar las opiniones de los periodistas españoles, y decían algo por el estilo, decían, oigan, todos sabemos que Florentino Pérez les paga a periodistas para que los fallos arbitrales que perjudican al Madrid sean amplificados.
Okay.
Y los periodistas que estaban con el personaje que dice este, todos responden al unísono sí, Florentino les paga. Entonces,
bueno, por lo menos no les paga a los árbitros.
No, pero hay una presión, digamos, a través de la prensa en donde insistentemente si hay un pequeño fallo a favor del Madrid, los columnistas, los personajes de la televisión lo van a decir como para que se sepa y que de alguna manera los árbitros se sientan intimidados.
Wow. ¿No? Bueno, pero es parte del juego sucio del deporte, ¿no? O sea, del marketing.
Qué
¿no?
bueno, sí, qué bueno que lo reconozcas. Qué bueno que lo reconozcas. Exactamente, parte de José. Ahora, yo creo que este Real Madrid no lo necesita. Y que le salió muy cara esta victoria.
Pues sí.
O sea, estos tres puntitos contra el colero general del local, que aparte se festejó con una locura como si le estuvieran ganando la Champions al Manchester City.
Sí, sí, sí.
Pues un poco golpea el prestigio del club y que no valía la pena.
No. Otra notita importante que el exdirector técnico, el sueco Sven Goran Eriksson, confesó que solo le resta un año de vida porque tiene cáncer de páncreas. Y nuestro querido y amado Klopp, el director técnico del Liverpool, cumplirá el último deseo de Eriksson, que es que dirija al Liverpool un día en Anfield.
Sí.
Todavía no sabemos qué juego podrá ser.
Parece que va a ser pronto, en marzo.
Y quizás sea un amistoso, porque bueno.
Sí. Sven Goran Eriksson, un técnico muy reconocido y prestigioso en México, realmente tuvo un paso muy gris hace, ¿qué será?, unos 15 años más o menos. Dirigió incluso bastante poco, 13 partidos.
En México.
Sí, ganó. Okay. Creo que ganó 6, perdió 6, empató 1. Digamos, no dejó muy buena imagen en México, pero bueno, durante muchos años ha estado ahí, en las vitrinas mundiales, ¿no?
Ya lo veremos. Uh-huh. La nutrióloga mexicana Elisa Señal dejó su puesto en el Pachuca para convertirse en la primera mujer mexicana en trabajar en la Premier League. Se sumará al equipo sensación, el Aston Villa. Trabajará en la alimentación del primer equipo y las divisiones juveniles. En Brasil, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, anunció la renovación del técnico Abel Ferreira en una rueda de prensa a la que solo le permitió la entrada a mujeres. La decisión fue una protesta a lo que llamó machismo estructural. Y en México, la remodelación del Estadio Azteca trae consecuencias. Las jugadoras del equipo femenil del América exigen jugar en un estadio al igual que el primer equipo varonil y no en las instalaciones de entrenamiento. Karina Rodríguez declaró: "Nosotras queremos un estadio. Los hombres no van a jugar aquí en Coapa".
Empecemos por eso.
¡Órale!
¡Qué pantalones del equipo femenil! O sea, porque de alguna manera están reclamándole a la directiva del América.
Sí, sí, me gusta.
O sea, de algún modo le están reclamando
al patrón.
A Azcárraga,
sí,
el patrón.
Sí,
cosa que en los hombres no me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar en los hombres un reclamo a Azcárraga. No, ellos, digamos, que cobran. Adiós, hacen clink clink
y listo,
¿no? Y si los ponen a jugar en un campo llanero en la Magdalena Contreras aquí arriba, o en el Estadio Azteca, a ellos les es indiferente mientras haya millones. Y el equipo femenil, al que no le cambiará sus ingresos personales, le dicen a la directiva, ey, ahora resulta que vamos a jugar nosotros en la remodelación de la Azteca aquí en Coapa, ¿no?
Sí, no, además que donde entrenan, o sea, es muy corto, las tribunas son cortitas, lo que está detrás de la portería es una malla y un post y ya casi es una pared, o sea, son otras condiciones, es para entrenar, no para jugar partidos oficiales, y se lo merecen estas chicas.
Sí, me parece todo un símbolo este reclamo, ojalá tenga eco, haya conciencia de parte de los hombres directivos y digan, bueno, pues hay que buscarles un estadio.
Y, además y... que ellas traen un récord de asistencia en el Azteca durante los últimos años. O sea, no sé cuál sería la diferencia. O sea, se venden las mismas entradas, están jalando a su público, a sus fans. ¿Qué está pasando ahí? Que no quieren como esa parejidad.
Exacto, sí. Oye, y la nutrióloga mexicana que se va a organizar la alimentación de Dibu y compañía.
¿Qué les dará de comer? ¿Qué les va a ¿cuál va a ser el menú?
Mexicano.
Sí.
¿Cuál es tu platillo mexicano? El número uno.
Mi platillo. Ay, me encanta el mole negro.
El mole
pero
negro.
Sin pollo, porque no como pollo. Pero lo puedo comer con arrocito. Y lo meto así en una tortillita.
En una tortillita, qué rico.
Sí, ¿el tuyo?
Es el mole de olla.
Ah,
el
sí.
El mole de olla, ese caldo lleno de verduras y carne de res, rico. Y es muy importante que tenga elotito.
Elotito.
A mí elotito me parece como el...
Pues no creo que ninguno de estos dos platos los vayan a comer allá en Inglaterra.
Hay que ver, el mole de olla es muy equilibrado, tiene calabacita.
No, güey, les va a dar muchos gases hasta... bueno, pueden potenciar su velocidad, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Para los sprints
sí,
puede funcionar.
Va a estar buenísimo. Sí, o van a volar. Ay, sí. Pues muy bien por Elisa.
Qué bueno.
Qué bien. Y por otro lado, tenemos a Leila Pereira, que también se puso los pantalones e hizo esta rueda de prensa solo para mujeres, que creo que solo había, los hombres eran los camarógrafos y los fotógrafos, más ningún hombre había en esa rueda de prensa.
Un poco para mostrarle al mundo masculino lo que se siente, cómo se siente la exclusión laboral, digamos. Incluso los periodistas brasileños reclamaron airadamente en las redes de ¿por qué no nos dejan entrar a la sala de prensa?
En Brasil también dicen esa palabra, así.
Chingau madre. y entonces ella simplemente les dijo, por favor, no se pongan histéricos. ¿Por qué les dijo no se pongan histéricos? Porque un poco sí. Porque es la voz masculina que se comparte cuando hay un reclamo a una mujer. Sí. ¿No? Es una vieja histérica, ¿no?
Qué feo.
Así que, bueno, un
ejemplo. Con acciones hace ejemplo nuestra amiga Leila.
Y aparte ha salido multicampeona, lleva solo 2 años en su puesto y ya ganó
Seis títulos. Palmeiras varonil y la Libertadores.
Libertadores.
La femenil.
Títulos locales, títulos continentales. Así que, digamos, tiene la autoridad que le da el éxito deportivo.
Muy bien.
Muy bien. El mexicano Andrés Guardado dejó al Betis para convertirse en nuevo jugador de León. Llegó en 2017 al cuadro andaluz, donde se volvió el extranjero con más partidos en la historia del equipo, 218. Ayer, antes del partido ante Barcelona, su club le hizo un homenaje en el que incluso hubo lágrimas. Con su llegada, los Panzas Verdes se convierten en el único equipo del mundo en haber tenido 3 jugadores con 5 Copas del Mundo, Antonio La Tota Carvajal, Rafael Márquez y ahora El Principito.
¿Viste a La Tota Carvajal jugar?
Entrevisté a La Tota Carvajal en su vidriería en León.
¿En serio?
Porque una vez hice un reportaje sobre el Unión de Curtidores, un antiguo equipo que existía en
México. Unión de Curtidores.
Un equipo formado por el gremio de los curtidores del cuero de León. Y entonces yo sabía que La Tota había sido su entrenador. Y entonces fui a entrevistarlo a su vidriería. Tenía una vidriería en León y me recibió muy bien La Tota.
Vidriería.
Así que, bueno.
Wow.
Un abrazo a La Tota donde quiera que esté en este momento. Y bueno, y Guardado me parece que marcó un momento muy importante de mexicanos en el fútbol europeo, ni hablar lo que hizo con el Betis.
Totalmente, ¿no? Pasó por el Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV y Real y en el Betis, el Real Betis, que además es un jugador muy querido, muy amado en Andalucía, en Betis.
Sí.
Qué bonito este pasillo que le hicieron, la gente cantando, ay, 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 Andrés Guardado, muy bonito.
Sí, es un tipo muy sencillo, muy querible, con una zurda excepcional. Uh-huh. Y bueno, yo creo que junto con Chicharito, junto con Hugo Sánchez y junto con Rafa Márquez,
Chicharito,
Guardado es uno de los cuatro principales extranjeros, digamos, mexicanos que han destacado en Europa, ¿no? Tuvo un papel muy, muy importante. Llega ya al final de su carrera a México, tiene 37 años. Nunca hizo esto de ceder ante las tentaciones económicas. Sí. Seguramente en México hubo muchas ofertas en todos estos años, sí, para que volviera algún equipo. Y aguantó el billetazo, dijo no, y hizo una carrera muy brillante con 5 Copas del Mundo.
Muy bien, y se va a quedar de color verde, como vine yo hoy, del Betis verde al León verde.
Sí, eso es muy importante.
Sí, muy importante. En la NBA, los Clippers de Los Ángeles anunciaron la que será su nueva casa, el Intuit Dome, que será inaugurado en 2026. Tendrá capacidad para 18,000 aficionados y una sección será nombrada The Wall, la pared. 51 filas solo para aficionados de los Clippers. La idea es que ahí se instale algo parecido a una barra brava. Por su parte, el mexicano Jaime Jaques Jr. del Miami Heat sufrió una distensión en la ingle y está fuera de acción desde hace una semana. Su equipo lo extraña. Sin el alero, ligó ya su tercera derrota. Jaques es en este momento el jugador más rápido de la NBA. Cuando corre, como Edna, su velocidad promedio es de 7.2 kilómetros por hora. Edna, nuestra querida Edna, que corre. Ayer tuvo una competencia y llegó de segundo.
Bravo,
sí,
Edna.
¿Verdad? Pues así, como Jaime, Edna.
Sí.
Sí. Qué rápido.
Lo de Jaime Jaques, bueno, es una lesión menor. En unos días va a estar de regreso. Ahora, digamos que la competencia para ser el jugador, el novato más valioso del año, está muy fuerte.
Ajá.
Con Wembanyama de los Spurs y Jolgren del Oklahoma City. Digamos que hay cierto apuro porque vuelva a la duela, porque hay una competencia muy cerrada en donde de pronto se llevan una nariz y el otro retrocede un poquito y el otro avanza y está en la pelea. Y me parece muy interesante lo que está pasando con los Clippers.
Y su barra brava, que además para pertenecer a la barra brava hay unos check, o sea, tiene que haber un checklist para tú ser parte de. Tienes que haber ido a un partido en los últimos 3 años. Tienes que vestir la vestimenta de los Clippers. Tienes que seguir su Instagram, sus redes sociales, y si vas a subir una foto tienes que estar vestido de Clippers, de clipperiano. Y además te hacen una pregunta sobre la mascota de los Clippers, que se llama Chuck el Cóndor. No sé qué pregunta será, pero, o sea, son varias.
Oye,
está fácil ser barra brava de Clippers.
Sí, oye, ¿y no piden los requisitos para ser barra brava tener algún antecedente delictivo?
No.
¿Un homicidio, un secuestro?
No.
Eso me parece que es fundamental,
fíjate,
para ser barra
brava. No,
barra
te piden
brava.
Antecedentes penales, no.
Ok. O sea, una barra brava de La Paz. Qué cosa más rara, ¿no?
Ay, sí, una barra brava
amorosa.
Ah.
Oye, yo también, vi esta noticia y la interpreto porque los Clippers han sido, una especie de patito feo del básquet de Los Ángeles.
Okay.
Los Lakers, su gran rival con el que tienen una gigantesca enemistad, no se tragan, no hay amistad, no hay buenos sentimientos,
nada.
No se apoyan mutuamente en las finales, nunca nada. Los Lakers han ganado 17 veces el campeonato de la NBA. Y los Clippers, a diferencia de los Lakers, en 40 años de vida no han ganado jamás.
Como el Cruz Azul.
Es una especie de Cruz Azul.
Sí,
así que yo lo que creo es que los Clippers están buscando tener una base de aficionados.
De afición,
que
claro.
No está fácil porque en Los Ángeles se ha hecho ya, un estudio estadístico. El 90% de los aficionados le van a los Lakers y el 10% le van a los Clippers.
Bueno, con esta barra brava, The Wall, todo esto, sin antecedentes penales, pues buscarán esta afición para los Clippers.
A ver si lo consiguen, me parece que es necesario,
sí,
porque
sí,
en los Clippers es muy normal ver las gradas completamente vacías. Muy bien, en la ronda divisional de la NFL, en la Liga Americana, los Cuervos de Baltimore aplastaron 34-10 a los Tejanos de Houston con un incontenible Lamar Jackson. Los Bills de Buffalo perdieron 24-27 contra los Jefes de Kansas City. El pateador de Bills, Tyler Bass, falló al final un gol de campo de 44 yardas. En la Liga Nacional, los 49 de San Francisco vencieron 24-21 a los empacadores. Mm. El equipo de Green Bay dominó todo el partido, pero se les escapó al final. Y los Leones de Detroit ganaron 31-23 a los Bucaneros de Tampa Bay y estarán en una final divisional, escucha Cata, por primera vez en 33 años. Detroit, una de las ciudades más pobres y violentas de Estados Unidos, vive una fiesta.
En las finales de conferencias previas al Supertazón, el domingo los 49ers enfrentarán a los Leones y los Cuervos a los Jefes. ¿A quién le vas ahí?
Yo le voy a los Leones, por supuesto.
Ay, sí, ¿por qué le vas a los Leones?
Porque me gustan los equipos chicos, sufridos.
Okay. Que pobres.
Que finalmente logran una reivindicación en algún momento de su existencia. Ojalá avancen al Supertazón. Sería algo muy novedoso.
Sí, sí. Me gusta una final Detroit Ravens. Sí, Detroit Ravens se puede.
Ajá, sí. Sí. Y sabes que ayer estaba viendo videos de este personaje, el coach de los Leones de Detroit, Dan Campbell, que ha revolucionado un equipo, que le ha metido otra filosofía, que lo vuelve un equipo competidor en serio, que tiene mucha calidad y mucho corazón. Y cuando llega en el año 2021, hay un video en donde está en un entrenamiento y de pronto se ve que algo no le gusta, se encabrona, se detiene y les dice con lágrimas en los ojos a su equipo, llorando real, por favor, confíen en mí. Oh. En inglés, I need you to trust me.
Wow.
Porque él de alguna manera, lo que veía era que tenía...
Sí,
soy bilingüe.
Políglota.
Gracias.
Sí, porque aparte de inglés, le metes al francés, al italiano, y un poquito al alemán y al japonés.
Un poquito a japonés.
Sí,
lo mastico.
Lo masticas. Muy bien.
Y
confiaron en él.
Confiaron en él porque no tenía antecedentes como coach principal en ningún equipo de la NFL. Y les dice, por favor, necesito que crean en mí y hagan caso a lo que les digo. Pues bueno, ahí está.
Qué bonita la confianza. Del Supertazón. Así como confiaron en él, Bills confió en Tyler Bass, su pateador. Chafón. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo en estas instancias del momento de la NFL, de la temporada, fallas? Fallas una patada.
Una patada normal, de 44 yardas.
¿Cómo?
Sí.
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Cuánto gana ese muchachito?
$20 millones por 4 años fue su contrato. Es decir, por año gana $5 millones. $5 millones.
Y
en una temporada, normalmente un pateador tira algo así como 51 patadas, 50 patadas para cerrarlo. En 17 partidos, 3 patadas por partido.
Okay.
Y por 51 patadas recibe $5 millones.
Okay.
Es decir, recibe $100,000 por patada.
Ok. Y no la mete, o sea, no la atina.
No
manches.
Sí, terrible.
¿Qué es eso?
Terrible.
¿Qué hacen ahí? Le dicen, devuélveme los 100,000. No, ¿verdad?
Pues sería justo.
Su
porque
único, era un... O sea, su única chamba, su única responsabilidad es patear y meterla.
Nada más.
Nada más.
Sí.
O sea, él no está pensando en agarrar el micro mañana, ¿sabes? No, güey, no.
Está solo concentrado en eso.
Sí.
Y vivirá con él ese estigma. Debe ser muy difícil para los jugadores el jugador de fútbol americano y cualquier deporte fallar en un momento decisivo.
Sí.
Porque se queda clavado en tu historia
forever y en tu mente, y él debió haber soñado muy feo.
Y sabes que ayer se veía en las gradas del estadio de los Bills muchísima gente llorando.
Sí.
Porque aparte hubo esta patada fallada generó una especie de evocación al tiempo. En 1990, cuando los Bills llegan por primera vez a un supertazón que jugaron contra los Gigantes de San Francisco, estaban a segundos de ganar. Solo les faltaba una patada de 40 y pico de yardas.
Ajá.
Y el pateador, que en ese momento era Scott Norwood, lo pateó y también Empezó bien, digamos, estaba alineado y de pronto la patada se empezó a ir a la derecha, a la derecha, a la derecha. Finalmente se fue por la derecha de los postes, igual que lo que pasó ayer.
Como ayer.
Y los Bills no pudieron ser campeones en ese momento. Y después quedó, digamos, la marca, fue como un tatuaje de terror ese fallo, porque los Bills llegaron en los siguientes 3 años al Supertazón, primero ante Redskins y después contra Dallas, y perdieron los otros 3. O sea que los Bills perdieron 4 Supertazones seguidos.
Necesitan un despojo o un nuevo pateador, ¿no?
O una limpia en Catemaco, tan buenas limpias que hay en Catemaco.
Así, con huevo, así.
Con huevo, desde luego. ¿Ya has ido a Catemaco?
No, llévame. Sí, necesito una limpia también.
Ok, vamos a Catemaco.
Ay, Dios mío. En la Liga Mexicana se jugó la segunda jornada del Clausura 2024. Atlético de San Luis le ganó 3-1 a Pumas. El delantero universitario Rogelio Funes Mori tuvo una fractura en las costillas. Fue operado y estará fuera al menos 2 meses. Juárez empató 0-0 con Cruz Azul y la máquina no encuentra el rumbo bajo la dirección de Anselmi. América venció 2-0 a Querétaro en un partido en el que el Chicote fue constantemente abucheado. Tigres ganó 1-0 a Chivas, que no encuentran la victoria con Fernando Gago. Santos perdió 2-0 contra Monterrey. Al final del partido se produjo una tragedia. Aficionados de Rayados fueron atropellados afuera del estadio TCM. Hubo varios lesionados y un muerto, Maribel N., de 50 años de edad. Los primeros 3 lugares de la tabla general los ocupan América, Monterrey y Atlético de San Luis con 6 puntos. Por cierto, el conflictivo Alexis Vega regresa al Toluca, su cuna, tras estar más de 4 años con las Chivas. Y en la Liga Femenil, Jenny Hermoso se estrenó con Tigres y anotó 2 de los goles con los que las regias golearon 7-2 al León.
Oye, muy doloroso lo que pasó afuera del estadio de Santos. Parece que un vehículo, una pick-up, venía en dirección contraria en la carretera. Y como venía en dirección contraria, golpea de frente a otro vehículo, se forma una carambola. Justo era la salida del estadio. Tristísimo lo que ocurrió. Fallece una aficionada. Seguramente el conductor venía alcoholizado como para crear todo eso, ¿no?
Okay.
En fin, y bueno, ¿y cómo ves las otras cosas de, por ejemplo, el Chicote? O sea, el Chicote, primer partido en el Estadio Azteca y lo abuchean.
Pues tendrá que dar resultados el Chicote para que esos abucheos minimicen. Uh-huh. O sea, dar, sí.
Sí, y realmente tener un desempeño ejemplar. Yo creo que esto es un poco la consecuencia de que haya transacciones América-Chivas, que me parece que por la salud de la rivalidad y del fútbol mexicano, claro, y la valoración del aficionado, que siente cosas, y también siente rechazos, en fin, pues digamos que este tipo de negociaciones no se tendrían que dar, y ahora, digamos, el hándicap para el Chicote es muy alto.
Sí, y por otro lado, el video que le hace Toluca a Alexis Vega es un chiste, como la carrera de Alexis. Uh-huh. ¿Viste el video? ¡Qué chafón!
Cuenta, ¿qué
pues
es lo que se ve en ese video?
Él está dormidito como en una camita y empieza a soñar, y es toda su trayectoria en Toluca, sus goles y tal, y plan, y pum, y pan, y de repente viene un vigilante y lo despierta. ¡Ay, güey, párate!
Ya empezó el entrenamiento,
y el güey, ¡ay! Estaba soñando, nunca me he ido. ¡No, voy a entrenar, güey!
Aparte,
¿qué es eso?
El Toluca quiere de alguna manera crear una nueva figura, un poco, pues crear un... generar en la afición cierta expectativa, y se te ocurre hacer un video promocional en donde
el güey va a llegar tarde,
queda dormido en su primer entrenamiento con el Toluca.
Sí, no, ahí no hubo copy, no hubo nada, fue así como tras, venga, aquí está esta cama, venga, Alexis. Pero él sí, todo bien así caladito, porque lo ves y fue al barbero y toda esa onda de Alexis.
Sí, me parece que Chivas se sacó un problema encima.
Sí. Y Toluca, pues.
La verdad que tener a ese niño malcriado en tu plantel pues es contraproducente. Hizo bien, ¿no?
Pues sí. Y hemos llegado al final. Muy bien, Cata. Monje franciscano. Uh-huh. Ay, que Dios nos bendiga.
Gracias.
Pues síganos a Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com es nuestro sitio web.
Así que, bueno, les mandamos un abrazo muy grande y los esperamos el lunes a las 6 de la tarde.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.